Agricultura. Rivulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presenta Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos comenzando esta mañana muy tempranito un nuevo programa junto a ustedes. Gracias por acompañarnos, por comunicarse con nosotros. Saludamos a todos quienes nos escuchan en la quinta región, región metropolitana, sexta, séptima región, y ahora también en Punta Arenas, en Coyhaique, a lo largo de todo Chile, en nuestra extensa red de emisoras. Muchas gracias a Rivulis, tu partner para el crecimiento, que nos acompaña siempre, y vamos a comenzar esta mañana hablando sobre actualidad económica de la minería en las últimas semanas, pasando por el impacto que ha tenido los resultados de Minera Escondida, la huelga de principios de año, hasta la noticia de que Perú superó a Chile por primera vez en exportación en concentrados de cobre a China. ¿Qué les parece? Todo esto lo vamos a conversar con Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central, quien esta mañana se ha levantado tempranito para venir a conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Muy buenos días, Verónica. Muy bien. Gracias.
Muchas gracias. Además, harta gracia por el fin de semana largo, pero de aquí te puedes ir. Bueno, para partir quiero que analicemos el precio del cobre, Miguel Ángel. ¿Era esperable que un precio de este commodity bajara de los $3? No podíamos seguir soñando, ¿no?
Absolutamente. La verdad es que en general se había conversado de que era una situación coyuntural. Si uno mira los inventarios de cobre, que en definitiva son la diferencia entre lo que se produce en el mundo y lo que se consume, de hecho, a la fecha son más altos que a principio de año. O sea, ha habido más oferta que demanda. Entonces, por eso, que si bien ha estado ajustada, no es una gran cantidad, pero de todas maneras, era claro de que esta subida sobre los $3 corresponde más bien a una expectativa de que algo va a ocurrir, pero que no necesariamente se estaba consumiendo la cantidad de cobre que explicaba un precio tan alto.
Ya, y esta expectativa significa que, de todos modos, por ejemplo, es buena la noticia que se mantenga hacia los $2.8 la libra.
De todos modos.
Precio bueno, sí.
No, de todos modos. O sea, nosotros, hasta la fecha, el precio está en $2.70 acumulado en lo que va de todo el año. Hemos visto precios, ¿no es cierto?, en torno de $2.90 en algunos días. Entonces, lo más probable es que terminemos el año con un precio que se va a mover entre $2.70, $2.75. Ahora, eso es muy bueno, no hay que olvidar de que el año pasado, el 2016, el precio fue apenas de $2.14. El año 2015 había sido $2.49. O sea, en otras palabras, venía 5 años bajando el precio del cobre. Y por primera vez este año como que estamos dando la vuelta. Así que desde ese punto de vista
es muy positivo. ¿Esta alza puede esperarse que sea sostenible y no que baje de nuevo?
A ver, es sostenible entre comillas, o sea, no va a seguir con una pendiente que ha venido en estas últimas semanas, estos últimos meses. ¿Ah? El presupuesto de la Nación, que todos sabemos salió hace pocos días atrás, está haciendo con un precio del cobre de $2.88 para el próximo año, para el 2018. Cochilco ha ido modificando sus estimaciones, también la subió a $2.85. O sea, tampoco tenemos que esperar, nos volver locos y nos vamos a ir a precios exorbitantes. Pero de todas maneras son mejores que los que hemos tenido en los últimos años.
¿Podemos decir, Miguel Ángel, que todavía está muy volátil el precio del cobre?
Sí, sin duda. Hay varias cosas que juegan a favor y en contra. Ah, como decía, el tema de los consumos, la verdad es que todavía tenemos un poco más de inventario, pero la proyección es que para los próximos par de años vamos a estar bastante ajustados en el balance entre producción y lo que se demanda, y a partir del 2020 seguramente vamos a tener déficit. O sea, claramente ahí sí van a haber muchas más bases para que los precios suban. Ahora, uno tiene que pensar lo que está ocurriendo con China. China en general se ha mantenido sólido. Estados Unidos no tanto, porque Estados Unidos, la Reserva Federal ha anunciado que va a seguir subiendo las tasas y eso fortalece el dólar, y fortalecer el dólar significa que baja en términos de dólares el commodity, el cobre y otros, digamos. Entonces hay varios factores que por un lado juegan a mantener este nivel de precio, pero que va a hacer de que en definitiva vamos a tener fluctuaciones en el entorno de lo que estamos ahora.
Ahora, a pesar de la volatilidad y en este escenario, algunos expertos proyectan que el IMASEC, por ejemplo, tiene buenas expectativas. ¿Cómo ves tú estas señales? ¿Podríamos hablar de que se está recuperando la economía nacional?
Sí, o sea, a ver, el Chile en el primer semestre tuvimos un crecimiento de la economía de un 0,5%, lo que es muy, muy bajo, digamos. Y las proyecciones para el año completo van a ser del entorno del 1,5. Eso significa de que claramente el segundo semestre es mejor que lo que fue el primer semestre. Ahora, 1,5
es muy bajo.
Pero poco
mejor ya.
Claro. A nivel el mundo, la expectativa es que el mundo completo crezca un 3,6. Entonces, que nosotros crezcamos un 1,5 es muy poco. Definitivamente, hay que acordarse que en general el mundo tiene esencialmente grupos de países desarrollados, Estados Unidos, Europa, Japón, que crecen menos porque ya alcanzaron el desarrollo, y países en desarrollo como China, otros, y Chile. Entonces nosotros tenemos que crecer claramente más que el promedio del mundo para poder irnos acercando hacia el desarrollo. Entonces el 1,5 claramente es insuficiente.
No nos sirve.
El próximo año esperamos mejorar bastante.
¿Y sobre el 2, qué efectos puede tener en la industria?
O sea, a ver, en realidad tenemos que ir bastante más que el 2, digamos. La expectativa es que el próximo año, por ejemplo, podamos crecer más cercanos al 3%, digamos. Y de ahí tratar de retomar cifras más altas. Como digo, el mundo crece más de un 3, entonces nosotros no podemos estar menos que el promedio del 3.
¿Qué elementos podrían, Miguel Ángel, jugar a favor de un IMASEC más alto?
Bueno, claramente la minería. Claramente la minería, como las líneas de comparación en la minería, ¿no es cierto?, como conversamos antes con los precios bajos, bajó mucho los años anteriores. Entonces, en este momento se espera, por ejemplo, que los impuestos que contribuyen las empresas mineras privadas van a subir, han subido, digamos, de hecho ya en el primer semestre 133%, o sea, ha subido mucho. La contribución de Codelco, que venía bajando continuamente todos estos últimos años, también este año va a subir, y el próximo año va a subir. Entonces, eso todos sabemos, está muy bien que mejore toda la economía y todo lo que no es minería, pero la minería sigue teniendo una relevancia tremenda para nuestro país.
¿Y cómo, dados estos elementos, cómo proyectas tú la minería en ese sentido? ¿Qué podemos esperar?
A ver, la economía, como decía, dado que la línea base ha estado muy baja, entonces la verdad es que no haciendo mucho más, produciendo parecido a lo que produjo el año pasado, con costos un poco más competitivos, pero con mejores precios, sin duda que va a mostrar un mejor desempeño. Eso es así, y eso va a ser tanto para la minería pública, Codelco particularmente, como la privada. Y eso en definitiva va a significar que van a haber más contribución al Estado, ya sea a través de impuestos o a través de los excedentes que genera Codelco para el Estado. Eso es positivo.
Oye, Miguel Ángel, una de las noticias que más impactó durante la semana pasada fue que Perú superó a Chile por primera vez en exportación de concentrados de cobre a China. ¿Era algo que se esperaba?
Sí, la verdad no sorpresivo. Primero porque Perú ha estado aumentando su producción de manera significativa. Nosotros en una década prácticamente no hemos aumentado nada, o si se quiere, inclusive hemos bajado levemente. Perú lo ha aumentado de manera dramática. De todas maneras, nosotros seguimos produciendo casi el doble que Perú. Pero lo que pasa es que hay que ver qué tipo de producto, cómo se produce el cobre. Nosotros producimos más o menos un 40% a la forma de concentrado, el otro 60% a la forma de cátodos, ya sea el cátodo electrotenido, o sea, no es cobre metálico, digamos, ¿ya? Entonces, Perú sí produce más concentrado proporcionalmente, y además tiene muchas empresas chinas que están en Perú, entonces obviamente ellos van a Perú o van a cualquier país pensando que se van a llevar su concentrado a China. Entonces no es tan raro, digamos, de que efectivamente ellos puedan estar exportando más que nosotros puntualmente a China.
Ya, no es tan raro, pero empieza a sentar precedente, Miguel Ángel.
A ver, el precedente en realidad más preocupante, diría yo, es que si uno mira lo que ha estado ocurriendo, lo que podría ocurrir en el mediano plazo con la minería del cobre particularmente, es que Perú tiene un potencial de green field, o sea, proyectos nuevos que parten de nada, que es muy interesante, que es probablemente igual o más interesante que el chileno. Nosotros tenemos un perfil de proyectos que tiene poco, la verdad, poco de Greenfield. Conversamos hace alguna semana atrás el caso de Dominga, ¿no es cierto?, que era un proyecto Greenfield.
Bueno, es que te iba a decir, ¿por qué pasa eso? Porque en Perú se están dando las condiciones, PPK están dando las condiciones para la inversión mucho más que acá.
Hay sin duda, hay un par de cosas, la verdad, para ser justo. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Hay un instituto en particular, el Instituto Fraser, que lo que hace es encuesta todos los años, desde el año 97 la fecha, y desafortunadamente nosotros hemos ido bajando cada vez más en términos de cuán atractivos somos para invertir en Chile en minería. Y el año pasado, por primera vez, Perú nos superó. Nosotros pegamos una bajada extraordinaria, digamos, llegamos al lugar 38. Estábamos hace pocos años atrás en el top 10, éramos de los mejores, ahora estamos en el lugar 38 y Perú está en el 28, está mejor que nosotros, digamos. Estamos en el 39, Perú en el 28. Ahora, ¿por qué es eso? Primero porque en realidad Perú todavía tiene un potencial de exploración de proyectos nuevos, que nosotros hemos también lo tenemos, digamos, pero hemos tenido más exploración que ellos en el pasado, y también tiene que ver con las políticas. Todo tipo de política, ¿eh? Política del punto de vista regulatoria, política impositiva, políticas laborales, lo que tú quieras nombrar, que obviamente nosotros hemos ido a un ciclo más complicado que lo que están nuestros vecinos del norte.
A ver, ¿no están afectando en ese sentido la judicialización de proyectos? ¿No está afectando en ese sentido la poca claridad en términos de políticas, la situación que estamos viviendo políticamente además?
Sí, claro. O sea, no es que lo diga yo, sino que lo dicen, como te digo, estas encuestas que se hacen todos los años con ejecutivos de todas partes del mundo, donde ellos responden su percepción. Ellos dicen, yo creo que Chile está mejor o está peor, Perú está mejor o peor, y cada uno de los países que ellos responden. Y claramente, desafortunadamente, de nuevo, hemos ido bajando en ese ranking.
Y va a ser ahora, así como nosotros, digamos, se proyecta en términos de inversión, a lo mejor un año más auspicioso también en la minería, un empezar a avanzar mejor. ¿También va a ser el 2017, por ejemplo, un año de consolidación de la minería del Perú?
Bueno, mira, entre comillas, ¿eh? Porque si uno mira, nosotros a los datos oficiales que todavía están el primer semestre, digamos, Chile, nosotros hemos bajado nuestra producción un 9% respecto al año anterior, y ya sabemos que esencialmente tiene que ver con la huelga de escondida, los 44 días. Sin embargo, Perú también ha bajado su producción, ha bajado inclusive un poco más, si mal no recuerdo, un 13% ha bajado su producción. Entonces, pero sí, no es menos cierto que sí, Perú ha hecho grandes inversiones, proyectos como las Bambas, que es de una empresa china, o Cerro Verde, que es una ampliación gigantesca de una empresa norteamericana, y eso claramente le va a ir consolidando y dándole más capacidad de producción en el futuro.
¿Cuáles son las mayores o principales razones de esta mayor producción de cobre en Perú?
Como conversamos, primero tiene que ver con el hecho de que ellos han puesto en operación proyectos nuevos, ¿ya? Proyectos que parten Greenfield, donde no hay nada, entonces empiezan a producir algo, entonces eso claramente agrega producción. Yeah. A diferencia de Chile, que hemos estado invirtiendo, pero hemos estado invirtiendo en lo que se llaman Brownfield, que son ya sea ampliaciones de algo existente o que reemplaza algo que se deja de producir. ¿Ah? Muchos de los proyectos que se han estado aprobando en Chile tienen que ver eso, entonces no agregan producción nueva. Yeah. ¿Ah? Entonces esa es la gran diferencia, porque nosotros llevamos una década prácticamente estancados en producción. Perfecto. Y Perú se ha disparado, pero de manera importante.
Estamos conversando con Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central. Miguel Ángel, nos vamos a ir una pequeña pausa. Ustedes no se muevan tampoco, ya volvemos para terminar con esta interesante conversación.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Sí, Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera. Esta mañana conversando con Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central. Les cuento, eso sí, que la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico, es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ribulis lo sabe mejor que nadie. Ribulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hidromain, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ribulis, tu socio para el crecimiento. Bueno, estábamos hablando de Perú antes de irnos a la pausa, y la mayor presencia de empresas chinas justamente en ese país, Miguel Ángel, son una de las razones de que Perú también supere a Chile en la exportación de cobre a ese país. ¿Qué tan atractivo tiene Perú en estos momentos para compañías mineras?
Bueno, ellos han generado políticas probablemente muy parecidas y seguramente copiadas de lo que nosotros teníamos históricamente, digamos, para atraer nuevos inversionistas a Perú. Eso es una realidad, y efectivamente hay una diferencia importante entre las compañías mineras que están China, quiero decir, que están en Perú versus los que están en Chile. En Chile, la verdad, no hemos tenido grandes inversiones desde China, digamos, en el área minera. Y eso tiene que ver con las condiciones que se pueden dar y, como decía también antes, con el hecho de que hay más potencial en Chile, se ha explorado más de lo que se ha explorado en Perú, entonces ellos van a una campaña que nosotros ya hicimos años atrás, digamos.
Ahora, ¿qué atractivo tiene, por ejemplo, nuestro país para nuevas inversiones, sobre todo China? Porque si bien China es nuestro principal mercado de exportación, al contrario, para invertir en nuestro país por parte de China, ¿existen atractivos?
Bueno, eso es lo que desafortunadamente los ejecutivos mundiales ven, que tenemos menos atractivo hoy día que lo que teníamos hace 3 años atrás, 4 años atrás, digamos. Y para eso es lo que tenemos que trabajar, digamos, para efectivamente poder demostrar de que todavía tenemos un recurso minero importante y que tenemos políticas y condiciones que hacen atractivo venir a Chile. Ya hemos dicho antes, desafortunadamente uno puede ofrecer todo eso, pero cuando pasan proyectos como el de Dominga, un hecho dice más que mil palabras, digamos.
Exactamente.
Entonces, eso es complicado.
Y otro hecho que impactó mucho en términos negativos nuestra imagen, y vamos a ver si en términos de producción, fue la huelga en Escondida, ¿no?
Así es.
¿Eso también, por ejemplo, implicó que Perú se potenciara en términos de producción?
Claro, o sea, sin duda eso impacta de manera significativa la producción de Chile. Y como conversábamos antes, nosotros hemos estado estancados esencialmente con nuestra producción en los últimos 10 años. En cambio, Perú ha aumentado de manera significativa. Insisto, todavía nosotros producimos casi el doble que Perú, pero ellos han crecido, pero y nosotros estamos estancados.
Oye, Miguel Ángel, Escondida informó la semana pasada que sus ganancias bajaron en un 91% debido a esto, justamente. ¿Cómo enfrenta esto una industria minera que ya está golpeada?
La verdad es que, mira, si bien Escondida efectivamente bajó 91% sus utilidades, tenía sobre 500 millones el año pasado a la misma fecha y ahora fueron solo 50 millones, pero si miramos el total de las compañías mineras en Chile, de las principales 23 que hay allá, hubo un aumento sustancial, las utilidades subieron más de un 130% en total. Escondida bajó, pero el promedio subió, ¿ya? Y subió de 440 y tantos millones de dólares que había sido el año pasado a más de 1.000 millones este año. Entonces, de las 23 empresas, la mayoría sí tuvo utilidades. Solamente un grupo reducido no tuvo utilidades, y en el caso Escondida tuvo utilidades, pero mucho más baja por este tema de la huelga.
Ahora, ¿va a incidir esto, me imagino, en los propios trabajadores? Porque recordemos que el tema de la huelga quedó así como stand-by, quedó pendiente, quedó de analizarse en unos meses más. ¿Cómo se recupera una compañía de una situación así?
Es un tremendo desafío, porque como bien tú dices, dado que no llegaron a acuerdo este año, lo que hicieron fue simplemente disparar 18 meses más adelante. Entonces, en junio del próximo año ya tienen que estar negociando de nuevo.
Ya, pero lo que voy yo, que se darán cuenta los trabajadores la implicancia que tuvo esa paralización, me
Sin
imagino.
Duda. Las dos partes, la verdad. Los trabajadores, porque saben de que no consiguieron lo que estaban buscando, por las condiciones que ellos hayan querido defender, y la empresa también, porque sabe que tampoco, al final no gana nadie. Pierde la empresa, pierde los trabajadores, y lo que pasa es pierde el país, ¿no es cierto? Por la relevancia que tiene Escondida, particularmente la minería, pierde el país.
¿Cómo ves el futuro de Escondida, Miguel Ángel?
Mira, ellos tienen un gran desafío, porque como decíamos, tienen que negociar dentro de pocos meses, digamos a mediados del próximo año. Tienen la opción todavía en ese momento, sí, ojalá, de negociar anticipadamente. Tú sabes, hay negociaciones regladas, ¿ya? O si las partes están de acuerdo, pueden hacerlo de manera anticipada, ¿ya? Y si lo hacen de manera anticipada y no llegan a acuerdo, ok, esperen el periodo reglado, ¿ya? Si no lo hacen así, van a tener que de nuevo enfrentarse al fantasma de la huelga, que ya vimos que es malo para todos, digamos. Ahora, la gente de Escondida, los trabajadores me refiero esencialmente, ellos lo que quieren es mantener beneficios existentes, quieren que los trabajadores nuevos consigan los mismos beneficios de los antiguos, pero eso a veces no es tan simple, digamos. A veces no es tan simple, porque obviamente las condiciones van cambiando en el tiempo. Entonces, lo que tú pudiste haber ofrecido hace 3, 4, 5 años, lo que sea, hacia atrás, hoy día no necesariamente se dan las mismas condiciones. Los precios no son los mismos, los márgenes que puede tener Escondida, me imagino yo, probablemente van a ser distintos a los que he tenido en el pasado. Entonces, van a tener que ceder ambas partes, creo yo. Si no quieren repetir la experiencia este año, van a tener que ceder ambas partes.
Miguel Ángel, en materia de, hablemos de actualidad, hoy en día, ¿en qué momento se encuentra la industria minera, dirías tú?
A ver, está saliendo adelante. Después de haber pasado por un periodo muy bueno, ¿no es cierto? Después de haber visto un montón de desafíos importantes con la bajada del precio y con costos altos, ha podido de alguna manera bajar los costos. Y estamos en términos de empleo, por ejemplo, que fue bajando el empleo, vamos retomando suavemente de nuevo el empleo. En términos de proyectos, estamos empezando a ver ya mayores iniciativas. Por cierto, no es una cosa automática, no es que uno va a empezar a ver dentro de pocos meses construir muchas cosas, digamos. Lo hemos conversado otras veces, pasa de partida por la ingeniería. Uno tiene que hacer ingeniería para poder hacerlo, pero yo diría que en general hay un optimismo razonable en la industria, porque es lo que uno ve en el mundo, no solamente lo que ve en Chile. O sea, no es que nosotros estemos haciendo algo muy excepcional respecto a lo que están haciendo las empresas en otras partes del mundo. Pero particularmente el cobre tiene un potencial que ojalá, yo siempre he pensado que no, o sea, mucha gente como yo, de que en definitiva, por ejemplo, los autos eléctricos pueden generar un cambio sustancial en la demanda de cobre del mundo, y ahí, bueno, esperamos que eso se traduzca en mayores precios y por ende mayores proyectos más, y mucho más actividad para nuestro país, digamos.
Ahora, estamos en un periodo de preelecciones presidenciales, donde en términos de propuesta de las distintas candidaturas se ha visto re poco hablar respecto de la minería, siendo, se supone, un sector tan importante y tan incidente en nuestro presupuesto. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Debiera dársele mucho más importancia a este sector en términos de las propuestas de los futuros candidatos? De las candidaturas y de los futuros eventuales presidentes de la República.
Sin ninguna duda. Mire, yo soy parte de una organización que se llama Voces Mineras, en donde 20 profesionales con harta experiencia y años en la industria tratan de construir.
Absolutamente.
No es más que eso. Y hace varias semanas atrás se hizo un suerte de seminario en el cual se invitó, no a todos, a 5 de los 8 candidatos presidenciales para que expusieran sobre lo que ellos pensaban que debería ser la relevancia de la minería para el país. Yo en lo personal quedé razonablemente tranquilo porque creo que los 2 candidatos que se ven con más opción para avanzar, diría que no tienen planes muy, muy, muy distintos. Yo creo que los 2 candidatos, uno obviamente puede preferir uno u otro, digamos, pero creo que los 2 tienen un plan de asociado a la minería que es bastante serio, me pareció, digamos. Hubieron otros que no lo fueron tanto, pero creo que tienen menos posibilidades de pasar a la segunda vuelta.
Ya, dado eso, un cambio de gobierno podría coincidir, digamos, con un repunte del sector.
Probablemente sí, eso es lo que esperamos todos.
Te lo pregunto también pensando en el proyecto Dominga. ¿Tú crees que con un cambio de administración Dominga pueda volver a, aunque todavía se están haciendo y todavía están ahí en proceso en tribunales, pueda tener eso un cambio, un vuelco?
Podría tenerlo, sí. Yo creo que independiente, de nuevo, simplemente de acuerdo a lo que uno ve en las encuestas hoy día, hay 2 candidatos que obviamente tienen la mayor probabilidad de salir presidente de la República. Y creo que ambos van a estar abiertos a ver si es que técnicamente se demuestra, como creo que se puede hacer, de que el proyecto Dominga es un buen proyecto, que se puede llevar adelante. O sea, no ponerle trabas políticas, en otras palabras.
Miguel Ángel, ¿qué podemos esperar justamente de un futuro gobierno? ¿Un cambio en las actuales políticas? ¿Un mayor incentivo a la inversión? ¿Una desjudicialización de proyectos? ¿Qué podemos esperar?
Yo esperaría.
¿Qué sería beneficioso para la minería?
Exactamente eso. Como conversábamos, el país, por los motivos que sea, total, a esta altura ya es historia, ha venido bajando su nivel de atraer inversiones al país. Y claramente se requieren inversiones, es la manera de crecer, no solamente en Chile, en cualquier actividad y en cualquier parte del mundo. Y creo que eso hay una conciencia en los candidatos, como digo, que están en los primeros lugares de que efectivamente eso está ocurriendo y se debe hacer algo al respecto. No basta. Yo creo que en algún momento dado nos miramos mucho hacia adentro nomás y dijimos, bueno, si quieren producir cobre tienen que venir a Chile. La verdad es que no, las compañías tienen la opción de ir a Perú, tienen la opción de quedarse en China, tienen la opción de producir otros commodities, no solamente cobre, platino, diamantes, hierro, lo que sea. Entonces, tenemos que entender de que estamos en un mundo globalizado en donde tenemos que competir y no basta con que nosotros nos miremos solamente hacia adentro, nos cerremos y decir, bueno, si quieren, vienen, si quieren, no. No, nosotros tenemos que ofrecer oportunidades y condiciones que nos haga competitivo con el resto del mundo. Y creo que mi impresión es, como digo, que los dos principales candidatos a la presidencia entienden eso y pueden, ojalá, tomar acciones que nos ayude como país para hacernos más atractivos.
Oye, y una última preguntita nomás que no puedo dejar de preguntártela, pero casi de, ¿cuál es tu opinión respecto de, porque estaba pensando, bueno, qué pasa con nuestra mayor empresa Codelco, con esta pelea enfrascada entre la Contraloría y Codelco, que yo creo que tampoco le hace muy bien, digamos, a nuestra minería? Situaciones como esa, ¿qué opinión tienes tú?
Mira, yo creo que es lo que peor puede pasar, o sea, es perder. ¿Ah? Pierde el país de partida. Lo mejor que le puede pasar a Codelco es que va a empatar y le van a decir, ah, ok, de acuerdo, pero no va a ganar nada. Entonces creo que ha habido, probablemente de los dos lados, demasiada rigidez. Lo que tienen que hacer sí o sí sentarse a conversar, porque al final, como digo, si pierde Codelco perdemos todos. ¿Eh? La Contraloría tiene un rol que jugar y no puede tampoco decir, oiga, ya, ok, yo no voy a hacer lo que tengo que hacer por ley. Entonces creo que ha sido muy complejo, se ha llevado a nivel de prensa que creo que tampoco,
claro,
responde.
A propósito de las declaraciones de Oscar Landerreche, que ha vuelto por la prensa a reiterar sus dichos respecto a la Contraloría, y que lo que tú dices, hay un sesgo de no ceder, pero absolutamente.
Sinceramente, creo que no es bueno para Chile.
No es el camino.
No es el camino.
Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central, muchas gracias por habernos venido a acompañar esta mañana aquí a Frecuencia Minera. Ha sido muy interesante conversar contigo. Que tengas un muy buen fin de semana largo.
Muchas gracias, Verónica. Igual para ti.
A ustedes también, que descansen. Gracias por acompañarnos. Gracias a Ribulis, tu partner para el crecimiento, que siempre hace posible este contacto con ustedes. Muchas gracias y que descansen.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí. Sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentó Frecuencia Minera. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.